Buenos días, mi nombre es Carolina y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del cuarto trimestre 2017 de Davivienda. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré el paso al señor Rafael Borja de iAdvice. Señor Borja, puede empezar.
Gracias, Carolina, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del cuarto trimestre de 2017 de Davivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda, y el señor Ricardo León Otero, vicepresidente ejecutivo de Riesgo. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido el día de ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.davivienda.com, en la sección inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvice en Nueva York al 212-406-1393. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. En cuanto a la revelación de los resultados trimestrales, es necesario mencionar que esa información puede ser susceptible de modificaciones en razón a que los estados financieros serán sometidos a consideración de la Asamblea General de Accionistas en la reunión ordinaria prevista para el 14 de marzo de 2018. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Davivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa, bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda. Señor Forero, adelante, por favor.
Gracias, Rafael. Es un gran gusto saludarlos a todos en nuestra reunión para compartir los resultados del Banco de Vivienda al cierre del 2017. Me gustaría comenzar hablando sobre los aspectos macroeconómicos donde la actividad económica realmente continúa siendo débil. Colombia registró un crecimiento anual de 1.8% en el 2017, comparado con el 2% registrado en el 2016. A este resultado contribuyeron de forma positiva los sectores agropecuarios y establecimientos financieros que crecieron 4.9% y 3.8% respectivamente. Por su parte, los sectores de minas, industria y comercio mostraron caídas del 3.6%, 1% y 0.7%. A lo largo de 2017, la inflación mostró una tendencia decreciente que le permitió llegar al cierre del año a 4.09%, cifra muy cercana al rango meta establecido por el Banco de la República. Dado este comportamiento, en el último trimestre del año, el Banco de la República redujo 50 puntos básicos su tasa de política monetaria, llevándola hasta 4.75% al cierre de 2017. Con estos, los recortes en el año ascendieron a 275 puntos básicos. La tasa de cambio alcanzó en promedio de 2.950 en 2017, registrando una ligera apreciación frente al año anterior, 3.052 pesos. Por otra parte, el precio del petróleo Brent aumentó 21.5% en 2017, impactando de forma positiva las exportaciones y los ingresos fiscales. Por último, a finales del año, Standard & Poor's decidió recortar de triple B a triple B menos, con perspectiva estable la calificación de riesgo soberano de Colombia, como consecuencia del debilitamiento del perfil fiscal y externo del país. Pasando al slide 4, podemos ver los aspectos más relevantes de la situación macroeconómica de Centroamérica. Al tercer trimestre del año 2017, el crecimiento económico acumulado registró una aceleración en Honduras y Panamá frente al mismo periodo del año 2016. En cambio, Costa Rica registró una desaceleración y, por su parte, El Salvador un crecimiento similar al del año 2016. Los sectores que registraron el mayor impulso en el crecimiento de la región en los tres primeros trimestres del 2017 fueron el sector manufacturero, el sector agropecuario y las actividades de servicio como son la intermediación financiera y las actividades profesionales. En El Salvador, el ENVI registró una disminución en el año de 2017 de 153 puntos básicos debido principalmente a las decisiones tomadas en materia de endeudamiento y reforma pensional. En cuanto a Costa Rica, según cifras provisionales, el déficit fiscal pasó de 5.2 en 2016 a 6.2 en 2017 como porcentaje del Producto Interno Bruto. Panamá salió de la lista de países no colaboradores de la Unión Europea después de haber adquirido compromisos para mejorar la transparencia en términos fiscales. Entre las medidas se estableció un marco regulatorio para la implementación del intercambio automático de información fiscal. Por último, en Honduras, el ENVI a cierre del año mostró una mejora en la percepción del riesgo de deuda hondureño. Las calificaciones de riesgo Moody's y Standard & Poor's mejoraron su calificación a B1 y BB+, respectivamente. Dado lo anterior, el año 2017 se caracterizó por presentar grandes desafíos que generaron incertidumbre y afectaron el desarrollo de los negocios en los países en los que operamos. Como respuesta, nuestra estrategia se centró en la gestión de riesgos, la eficiencia de las operaciones y la calidad del servicio, la cual es implementada mediante un modelo comercial que equilibra las operaciones de la banca de personas y la banca de empresas. De esta manera, buscamos que nuestros resultados sean menos volátiles y vulnerables a los ciclos económicos. Quisiera invitarlos a pasar al slide 5, en donde destacaremos los principales resultados del banco para el cierre del 2017. Las utilidades del banco cerraron en 1.28 billones de pesos. Un 25.6 menos que las registradas el año anterior, debido principalmente al aumento de provisiones de cartera, cuyo gasto acumuló 1.98 billón. Se debe tener en cuenta que en el periodo 2016 se generaron utilidades ocasionales por 307 mil millones. La variación anual sin considerar los ingresos extraordinarios en ambos periodos fue de negativo 13.7%. La cartera bruto tuvo un crecimiento anual de 7.3%. Este crecimiento se debe principalmente al comportamiento de la cartera en Colombia, que creció 8.8 en el año frente al 6.3 que creció el sistema. Las carteras con mayor crecimiento fueron consumo y vivienda. El indicador de calidad de cartera total cerró en 2.76, 77 puntos básicos superior al reportado en el 2016. Este comportamiento está explicado por los deterioros presentados principalmente en la cartera comercial y en la cartera de vivienda en Colombia. El indicador de margen financiero neto alcanzó un nivel de 6.57, 19 puntos básicos más que el reportado en el trimestre anterior, debido a la reducción en los egresos financieros. Es importante destacar que en diciembre llevamos a cabo la venta y posterior toma en arriendo de un portafolio de inmuebles en varias ciudades de Colombia por 146 mil millones. Esta operación generó una utilidad extraordinaria de 36.500 millones de pesos. Por otra parte, se presentó la integración entre Deceval y la Bolsa de Valores de Colombia, lo que generó un ingreso adicional por 24.000 millones de pesos. Por último, el pasado mes de enero, Standard & Poor's calificó la calificación de emisor de largo plazo en BBB-, manteniendo la perspectiva estable. Por su parte, Moody's mantuvo la calificación de la vivienda en BAA3 y redujo la perspectiva de estable a negativa a inicios de este mes. Continuemos al slide 6, en donde queremos compartir con ustedes la evolución del banco en el frente de la transformación digital. En el 2015, el 25% de las transacciones monetarias del banco se llevaban a cabo en oficinas y un 21% en canales digitales. Al cierre del 2017, el canal digital ha venido ganando participación, cerrando con un 25% de las transacciones, mientras que el uso de las oficinas se redujo a un 22%. El crecimiento anual de transacciones monetarias en oficinas fue del 1%, mientras que las transacciones en los canales digitales presentaron un crecimiento del 18% frente al 2016. Este comportamiento se explica por una migración en las preferencias de los clientes y a los esfuerzos en transformaciones digitales adelantadas por el banco. La cantidad de transacciones monetarias a través de los apps de DaviPlata creció un 369%, 111% en la aplicación principal del banco y 17% en Davivienda.com. A diciembre de 2017, el 38% de los clientes activos del banco eran digitales. En 2017 ampliamos nuestra oferta digital con los siguientes lanzamientos. Hagamos Vaca, primera en Colombia que ofrece ahorro colectivo. DaviPay, billetera digital para hacer compras y pagos. Tenemos a la fecha más de 32 mil descargas. DaviPlata Global, primera aplicación que facilita a los colombianos residentes en el exterior a realizar transferencias a sus familiares en Colombia y les permite administrar el uso de estas. La tecla de la cajita roja, funcionalidad en el teclado de cualquier dispositivo móvil que permite transferir dinero a través de redes sociales tales como WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otras. A la fecha, más de 200 mil usuarios activos con más de 2 millones de transacciones. Aplicación principal del banco, el app del banco, permite abrir cuentas de ahorros, CDTs y adquirir seguros. Más de 1 millón de descargas. También lanzamos una nueva funcionalidad en esta aplicación que permite a nuestros clientes tener información sobre el comportamiento transaccional y poder también mejorar el manejo de sus finanzas personales. Con estos nuevos servicios, nuestros clientes pueden cubrir sus necesidades transaccionales. En 2018 continuaremos en nuestro empeño de convertir a Davivienda en un banco totalmente digital. A continuación, los dejo con el doctor Ricardo León, nuestro vicepresidente ejecutivo de riesgo, quien les comentará en mayor detalle los resultados financieros del banco.
Muchas gracias, doctor Forero, por su presentación e introducción al tema. Muy buenos días a todos. Es un placer poder compartir con ustedes nuevamente en este recinto los resultados del cuarto trimestre de 2017 del Banco Davivienda. Quisiera invitarlos a ir al slide número 9. En este slide haré referencia a los resultados del activo del banco. Como pueden observar, los activos del banco superaron por primera vez los 100 billones de pesos a diciembre de 2017. Esto representa un crecimiento del 7.7% frente al año anterior. Este crecimiento está explicado principalmente por la cartera neta, la cual aumenta un 6.5% en términos anuales, alcanzando los 75.9 billones de pesos. El portafolio de inversiones consolidados cerró en 11 billones de pesos, registrando un crecimiento del 21.3% frente a diciembre de 2016, y explicado principalmente por el incremento en las posiciones de renta fija del portafolio de trading en Colombia. También se puede observar en la parte inferior del slide, y analizando el desempeño por región, los activos de Colombia crecen al 8% en términos anuales, alcanzando los 77.8 billones de pesos. De igual manera, los activos de las filiales presentan un incremento en dólares del 6.2% comparado con el mismo periodo del 2016. Por favor, vayamos al slide número 8. En este slide podemos observar el comportamiento de la cartera bruta del cliente y sus diferentes segmentos. Hoy en día, nuestra cartera denominada en pesos representa el 74% del total de la cartera del banco, mientras que la cartera denominada en dólares representa el 26%. En Colombia, la cartera bruta se incrementó en 8.8%, destacándose las carteras de consumo y de vivienda. En cuanto a nuestras filiales internacionales, la cartera bruta creció en 1.4% en pesos y 1.9% en dólares, como resultado principalmente de algunos prepagos que tuvimos en la banca corporativa en Panamá y en Honduras. Sin embargo, estos resultados van muy de la mano con nuestras expectativas de negocio para Centroamérica, en donde hemos venido aumentando nuestra participación en las carteras de consumo y de vivienda. En consecuencia, la cartera bruta consolidada aumentó un 7.3% en términos anuales, en línea con el menor crecimiento que tuvimos desde el comienzo del año 2017. Uno de los incrementos más relevantes de la cartera de crédito proviene de la cartera de consumo, la cual tuvo un buen desempeño en los últimos 12 meses, cerrando con un saldo de 20.7 billones de pesos y mostrando un crecimiento del 9.6%, soportado principalmente en la estrategia dirigida a tarjetas de crédito, libranzas y los créditos de libre inversión. En cuanto a la cartera de vivienda, esta creció el 14.1% respecto al año anterior y cerró en 18 billones de pesos, representando muy buenos resultados en términos de lo que fue la cartera de vivienda mayor aviso. Por su parte, la cartera comercial tuvo un desempeño moderado durante el 2017 y cerró con un saldo de 39.5 billones de pesos, con un incremento del 13%. Eso se explica principalmente en la dinámica que tuvimos en la economía, principalmente en la economía colombiana. Si nos movemos al slide número 9, podemos ver el desempeño de la cartera en términos de riesgos. En la primera gráfica se encuentra el indicador de calidad mayor a 90 días, el cual finalizó en 2.76% para el total del portafolio de créditos a diciembre de 2017. Esto representó un incremento de 77 puntos básicos con respecto al año anterior. Este incremento en el nivel de riesgo de la cartera se debe principalmente a la desaceleración de la economía colombiana y también a algunos impactos que se tuvieron por la reforma tributaria, los cuales en síntesis implicaron una contracción del crédito y también una disminución de la capacidad de pago de los deudores, situación que se evidenció durante todo el año en todo el sistema financiero del país, de Colombia. Si hacemos referencia a cada uno de los segmentos, el indicador de calidad de cartera comercial se incrementó 1.43%, pasó de 1.43% a 2.55% durante los últimos 12 meses. Este deterioro está explicado por el incremento en el saldo de cartera comercial mayor a 90 días en créditos de algunos clientes y sectores específicos de la cartera en Colombia. Sectores que hemos ido relevando durante todo el año, algunos del sector eléctrico, algunos en infraestructura. Pasando a la cartera de consumo, observamos que el indicador se mantiene estable, encerrado en 2.73% comparado con el reportado en diciembre de 2016. A pesar del incremento en el nivel de riesgo del portafolio en Colombia, ese indicador se mantuvo casi el mismo nivel gracias a que se tomaron decisiones sobre políticas de crédito en la originación de la banca de retail. Finalmente, el indicador de vivienda mayor a 120 días cerró en 2.52%, 83 puntos básicos menos al de 90 días, al mismo indicador para 90 días. Este indicador presenta un deterioro anual de 67 puntos básicos y este incremento es causado principalmente por los deterioros en la parte de créditos de leasing habitacional y en créditos desembolsados para vivienda a personas independientes con niveles de crédito demandados de nivel alto, de altos ingresos. Asimismo, el efecto de las titulizaciones en el indicador de cartera representa un deterioro adicional de unos 10 puntos básicos. Si ponderamos el indicador de cartera total de la cartera del banco, incluyendo el indicador de cartera de vivienda mayor a 120 días, este indicador cerraría en 2.56%, 20 puntos básicos menos al reportado para un periodo de 90 días. De cualquier manera, continuamos monitoreando las causantes de los deterioros de cartera en los diferentes portafolios y permanentemente estamos ajustando las políticas de originación para los nichos de mayor riesgo, tanto en los portafolios de consumo como en los portafolios de vivienda. Es importante también destacar que el indicador de calidad de cartera por calificación de riesgo cerró en 2.6% frente al 2.9% del sistema financiero al cierre del 2017, siendo este el más bajo comparado con siendo nuestro indicador más bajo comparado contra el indicador del sistema. A pesar de que el riesgo se haya incrementado, consideramos importante destacar que estos niveles de riesgo son aceptables y están en línea con la rentabilidad de los portafolios, en particular en aquellos que cuentan con garantías y que respaldan la recuperación de los créditos deteriorados. En promedio, la razón préstamo a valor de cartera, o loan to value, se ubica en el caso del portafolio de vivienda en un 45%, con lo cual pues el nivel de cobertura es superior al 200%. Si revisamos el indicador de captura de cobertura total de reservas más provisiones, incluyendo en este caso particular las reservas que llevamos al patrimonio, pasamos de un indicador para el tercer trimestre del año pasado de 152% a 162% al final del año, particularmente explicado por el nivel de provisiones que en el último trimestre hicimos. Este indicador considera la existencia de garantías en los diferentes productos y en este nivel en el que estamos hoy, en 160%, nos sentimos confortables, cómodos para tolerar los riesgos que se encuentran en la cartera consolidada. La cobertura con reservas para el caso de la cartera comercial cierra en 157%, mientras que para la cartera de consumo cierra en 274% y para vivienda se ubica en 71%. Me gustaría comentar algo más sobre algunos aspectos de lo que hemos tenido en macrosectores que han mostrado algunas dificultades durante el año y nos han hecho aumentar nuestras provisiones. En el sector de transporte tenemos una exposición consolidada de alrededor del 4% de nuestra cartera total. Y los préstamos con algún tipo de debilidad cuentan con una cobertura de 19%. De igual manera, en el sector de energía, que representa el 3.8% de nuestra cartera, y para aquellos riesgos que tienen un nivel alto, tenemos una cobertura cercana al 60%. Finalmente, en el sector de infraestructura tenemos una exposición cercana al 4%, y los préstamos que presentan debilidades tienen una cobertura cercana al 10%. En términos de lo anterior, consideramos que este nivel de provisiones es consistente que al cierre del año 2017 teníamos en términos de los riesgos que estaban incorporados en nuestro portafolio. Quisiera invitarlos a ir al slide número 11. Aquí encontramos la evolución de las fuentes de financiamiento del banco, las cuales presentan un crecimiento del 8.8%, cerrando en 85 billones de pesos. Los depósitos a la vista consolidados se totalizaron 34 billones, manteniéndose estables frente al año anterior, como consecuencia de una estrategia de disminución de captación costosa de clientes institucionales en cuentas de ahorro y un aumento de la captación de bajo costo. Los depósitos a término presentaron un mayor crecimiento durante los últimos 12 meses, ubicándose con un crecimiento del 14.3%, en parte por el crecimiento que tuvimos en Colombia del orden del 20.9%. Nuestras filiales internacionales presentaron un crecimiento del 6.7% durante el año en las fuentes de fondeo en dólares. En Colombia, el crecimiento fue del 9.6% comparado con el cierre del 2016. Por favor, ahora movámonos al slide número... continuamos en el slide número 11. Perdón, cerramos entonces el cuarto trimestre del 2017 con una relación de solvencia del... ¿Ese es el slide número 11? 11, en el slide 11. Cerramos el cuarto trimestre del 2017 con una relación de solvencia del 12.34%, 334 puntos básicos por encima del mínimo regulatorio. El Tier 1 alcanzó un nivel de 7.54, 304 puntos básicos por encima del mínimo requerido y 107 puntos básicos por encima del cierre del 2016. En cuanto al Tier 2, este cerró en 4.79%. Por su parte, el patrimonio contable del banco tuvo un crecimiento del 8.4%, cerrando en 10.9 billones de pesos. Ahora sí nos movemos al slide número 12, donde vamos a ver los ingresos financieros acumulados. Los ingresos financieros acumulados aumentaron en un 7.6% frente al año 2016, en tanto que los egresos financieros aumentaron solamente el 3.8% para el mismo periodo. Como consecuencia, el margen financiero bruto a diciembre de 2017 presentó un aumento del 10.5% anual y del 23.7% frente al mismo trimestre del año anterior. De otra parte, las provisiones acumuladas presentaron un aumento del 60% al cierre del 2017, principalmente por el mayor nivel de riesgos en las carteras comercial y de consumo, efecto, como ya lo citamos, de la menor dinámica económica colombiana y el deterioro particular que tuvimos en algunas carteras como la comercial, así como también un impacto importante de modificaciones normativas en materia de provisiones en Colombia, principalmente. Resultado del anterior, el margen financiero neto acumulado cerró en 3.5 billones de pesos a diciembre de 2017, 5.8% menor que el del mismo periodo del 2016. Por su parte, el costo de riesgo del banco al cierre del 2017 fue de 2.53%, que son 39 puntos básicos superior al reportado en el mismo trimestre o en el trimestre anterior y 83 puntos básicos mayor que el mismo periodo del 2016. El margen financiero neto de los últimos 12 meses presentó una expansión que permitió que se ubicara en 6.6%, 19 puntos básicos más que en el reportado en el trimestre anterior. En cuanto al NIM del trimestre analizado, este se ubicó en 6.7%, como resultado de menores costos financieros durante el trimestre. Los invito ahora a pasar al slide número 13. Los gastos acumulados cerraron en 3.2 billones de pesos, 8.7 más que en el 2016. Este incremento se debió principalmente a los gastos de operación que presentaron un incremento del 11.9 y específicamente a los gastos de arrendamiento de las propiedades que vendimos y posteriormente tomamos en arriendo en el 2016. Por otra parte, los gastos de personal crecen el 6% debido a un aumento en los salarios y bonificaciones por desempeño de antigüedad. Quitamos el impacto de los gastos de arriendo y los gastos acumulados tendrían un crecimiento del 6.8% comparado con el mismo periodo del año anterior. Frente al cuarto trimestre de 2016, los gastos de personal decrecen un 1.7% y los operacionales se mantienen estables con un aumento del 0.4%. En consecuencia, la eficiencia consolidada cerró en 46.6%, presentando una disminución de 69 puntos básicos frente al trimestre anterior. Los gastos de arriendo de las propiedades que vendimos representan cerca de 83 puntos básicos de deterioro en este indicador de eficiencia. Para finalizar, quisiera invitarlos a ir al slide número 14, donde podremos analizar las utilidades del banco. La utilidad acumulada de diciembre de 2017 cerró en 1.3 billones, 25.6% inferior a la reportada en diciembre de 2016. Y explicada principalmente por el incremento del 60% en los gastos de provisiones, el crecimiento del 8.7% en los gastos operacionales y por las mayores utilidades ocasionales que tuvimos en el año 2016, que fueron cerca de 307 mil millones de pesos. Como lo comentó previamente el doctor Forero, durante el último trimestre se presentó la fusión de Ceval y la Bolsa de Valores de Colombia y la venta de un segundo tramo de activos fijos, lo que generó una utilidad extraordinaria de 59 mil millones de pesos. Excluyendo las utilidades no recurrentes para ambos periodos, para 2016 y 2017, la utilidad anual decrece 13.7%. El indicador de retorno sobre capital alcanzó un 12.4%, mientras que el retorno promedio sobre activos fue del orden del 1.3%. En general, estos son los principales resultados del banco que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Con esto concluye mi presentación. Muchas gracias por su atención. En este momento los invitamos a pasar a la sesión de preguntas.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta viene de Gabriel Nobrega con UBS. Su línea está abierta.
Hola, buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad. Tengo dos preguntas. La primera es sobre lo que ustedes están viendo para el crecimiento del portafolio de préstamos. ¿Creen que la incertidumbre por las elecciones pueden causar una caída en la demanda por los préstamos? Y además, ¿qué cartera creen que pueden crecer más? Y yo hago mi segunda pregunta después. Gracias.
Nosotros estamos observando una evolución en la positiva, en la demanda de crédito en el transcurso de este semestre. Teníamos unas proyecciones que no incorporaban esa demanda y estamos observando complacidos que tenemos una actividad superior a la que esperábamos. De cara a lo que vemos en el próximo futuro, digamos, en el año, creemos que en el segundo semestre posiblemente vamos a tener una dinámica aún mejor en el crecimiento económico. En los resultados que hemos estado viendo, hay un cambio en la tendencia en el país que esperamos sea sostenible. En nuestras proyecciones, digamos que tenemos una expectativa de crecimiento de la cartera de alrededor del 10% para al final del año.
Y además, ¿qué cartera creen que pueden crecer más dentro de estos 10%?
Vamos a tener un crecimiento, realmente esperamos alrededor del 11% en las carteras de consumo y comercial, y un crecimiento cercano al 9% en la actividad de vivienda, que creemos va a ser un poco menor a la que teníamos el año pasado.
Dale, está muy claro. Y mi segunda pregunta es sobre la moda. Vimos en el trimestre una mejora del índice de modosidad de su portafolio. Esto quiere entender lo que está mirando para el año en términos de la moda total y también por cartera. Y además, vimos que en el trimestre ustedes hicieron más castigos. ¿Ustedes están esperando que la caída de la modosidad se dé a través de castigos o una mejora del escenario macro?
En general, estamos esperando que la calidad de la cartera se mantenga en niveles generales parecida, muy parecida a la que tenemos en este momento. El año anterior tuvimos unos deterioros importantes en la cartera comercial y en la cartera de consumo. Sin embargo, esperaríamos que en líneas generales el indicador pues esté alrededor en comercial alrededor del 2.8, en consumo al 2.7 y en vivienda cercano al 3.5%. En la calidad de la cartera de vivienda nosotros nos sentimos realmente muy tranquilos. Es un índice mucho mejor que el del sector, pero además en general para la cartera de vivienda, teniendo en cuenta que cerca la relación de precio de la vivienda, el valor del crédito está por debajo, está cercano al 45%, nos sentimos realmente muy tranquilos con la situación de nuestra cartera. Sin embargo, sabemos que puede haber una reducción en el ritmo de ventas que venían trayendo los proyectos, principalmente los diferentes de BIS, y eso puede, en cierta forma, pues afectar la calidad de la cartera de algunos constructores.
Dale, está muy claro. Muchísimas gracias.
La siguiente pregunta viene de María Vélez con Porvenir. Su línea está abierta.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo un par de preguntas. La primera es si me pueden ampliar un poco el tratamiento tributario que se le dio a este par de ingresos no recurrentes que se presentaron en el trimestre. Y lo segundo, si nos pueden dar un poco de guidance de lo que ustedes esperan para 2018 en las principales métricas del negocio. Muchas gracias.
No. Buenos días. Juan Carlos Hernández, vicepresidente contable, tributario. Tributario.
Buenos días. Bueno, en relación con el ingreso extraordinario de Ceval, este es un tema sistémico para todas las entidades del sector financiero que eran accionistas de Ceval. Básicamente, la revisión con nuestros asesores tributarios se llegó a la conclusión que al ser estos 24 mil millones, una expectativa de valoración no se entiende como un ingreso gravado solo hasta la realización misma de las acciones. Como tal, en este sentido, estos ingresos se entienden como no gravados. Posterior, con respecto a la movilización de los activos, la movilización de los activos se llevó a cabo bajo escritura pública. En este sentido, pues se hicieron las retenciones que de lugar. De igual forma, al tener poseído estos activos más de 2 años, fueron susceptibles de ganancia ocasional a la tarifa del 10%. Básicamente, eso fue el tratamiento tributario, tanto de la movilización, conclusión. Una ganancia ocasional del 10% por haberlos tenido más de 2 años y en relación con Deceval por la fusión que hubo, que al final generó fue una valoración, esta valoración expectativa y para efectos tributarios no se entiende como un ingreso aún realizado, pues no tuvo tarifa sino de cero. Okay.
En cuanto a la segunda pregunta respecto al color para el año 2018, ya el doctor Forero citó lo que esperamos a nivel de crecimiento y de riesgo. En términos de rentabilidad estamos alrededor del 11,5, 12 para el año 2018. Creemos que vamos a tener una mejora en el margen financiero, de suerte que si esperamos una mejora en el NIM, el cual creemos que se ubica alrededor de 6,7 al cierre del 2018. En cuanto a eficiencia, estamos estimando una mejora de 100 puntos básicos en nuestra eficiencia, de suerte que si al cierre la eficiencia fue el 46,6, esperamos alrededor de 45,6, 45,7 para el año 2018. Y en rentabilidad sobre activo también estamos viendo un ROA del orden del 1,15, 1,2% para el 2018. No sé si quisieras algún dato adicional.
Y en términos de capital.
Ok, en cuanto a solvencia, nosotros regularmente en la asamblea de marzo, al tiempo que se decretan dividendos, se realiza la capitalización pertinente. Nosotros cerramos el año 2017 con una solvencia del 12.34, con un Tier 1 del 7.54. En marzo tendremos, con la capitalización que tenemos estimada, un Tier 1 de 8.69 y un Tier 2 del 4 para una solvencia total del 12.78. Con el crecimiento estimado de la cartera, al cierre del año, el Tier 1 se ubicará en 8.10, 8.13 y el total de solvencia en 11.96. Entonces, creemos que con ese nivel de solvencia tenemos el respaldo suficiente para el crecimiento de nuestro negocio.
Perfecto, muy claro, muchas gracias.
Les recuerdo que es el número 1 y la tecla de asterisco de su teléfono para hacer una pregunta. La siguiente pregunta viene de Ramses y su línea está abierta.
Buenos días a todos, muchas gracias por la conferencia. Yo tengo básicamente dos preguntas, ¿sí? La primera es si se diera a dar el caso de un ajuste de los niveles de solvencia exigidos por la superfinanciera, ¿qué estrategia utilizaría el banco? Es decir, ¿estarían considerando en algún momento alguna emisión de acciones? Y mi segunda pregunta va dirigida a las provisiones. Quisiera saber si podemos conocer el dato de a cuánto se espera que llegue en 2018 las provisiones de SITP y de Electricaribe. Muchas gracias.
Respondiendo a la primera pregunta, en líneas generales, nosotros encontramos que nuestra solvencia soporta la necesidad de capital para el crecimiento del banco. Y con relación a los ajustes que la autoridad pudiera hacer, pues es muy difícil poder responder sin tener pues la claridad de cuánto puede ser esa dimensión en el cambio. Entendemos que está haciéndose un análisis por parte de las autoridades para poder, llamemos, ajustar esa reglamentación contra lo que pueda estar establecido en Basilea. Y ello incorporará, por supuesto, algunos temas de aumento de requerimientos de capital, pero igualmente van de la mano de nuevos mecanismos para la ponderación de los activos en líneas generales. En líneas generales, con lo que son nuestros estimados, pues creemos que no va a ser necesario tener unos aumentos significativos de capital. Creemos que lo podríamos resolver con la capitalización que los accionistas han venido realizando de los resultados anuales del banco. De otro lado, pues estamos siempre muy atentos a estar pues muy cerca de los mercados de capitales para poder hacer los incrementos de capital y el acceso a poder tener más recursos para poder apalancar el crecimiento tanto en Colombia como eventualmente en otras bolsas internacionales. Pero por el momento no tenemos en mente ninguna emisión adicional de capital.
En cuanto a las exposiciones de alto riesgo que podamos tener en el sector eléctrico, estas se encuentran hoy provisionadas alrededor del 58-59% y deberíamos en el primer semestre estar en un nivel de cobertura del 60% si no se soluciona las situaciones. Entonces podríamos estar pasando en los casos de riesgo alto del 59% al 80% en este semestre. Y en cuanto al sector de transporte, los segmentos que representan debilidades hoy tienen algunos en particular provisiones del 45, del 35%, y estimamos que nos vamos a mantener en niveles de 45% en el nivel de cobertura para el sector de transporte.
Sí, muchas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Sebastián Gallego con Credit Corp Capital. ¿Su línea está abierta?
Buenos días, gracias por la presentación. Yo quisiera preguntarles dos temas principalmente. Quisiera que nos dieran mucho más detalle de la situación en Costa Rica. La situación en Costa Rica con un déficit fiscal por encima del 6%, incluso hemos leído que hubo incluso una mini corrida hace poco, las tasas están al alza y la depreciación de la moneda también es importante. Dada la relevancia de Costa Rica para la vivienda, ¿qué medidas se están adoptando? ¿Cuál es realmente el riesgo que ustedes ven en ese país? ¿Y qué niveles de crecimiento y rentabilidad esperan obtener de Costa Rica? La segunda pregunta está relacionada con pues un follow-up mejor de en cuanto a la calidad de cartera, si nos pudieran compartir también el guidance de costo de crédito para este año. Y la tercera, más que una pregunta, es una confirmación. Escuché que el Tier 1 después de la capitalización de la venta de activos va a estar por encima del 8%, pero no entendí bien el número específico. Quisiera reconfirmar ese número. Muchas gracias.
Buenos días. En cuanto a Costa Rica, pues quisiéramos mencionar algunos temas que se preguntan allí. Primero, si el déficit fiscal ha tenido un incremento importante y eso ha llevado a un aumento también relativamente importante de las tasas en colones, las tasas en dólares. Como ustedes saben, Costa Rica maneja ambas monedas. Las tasas en dólares pues han venido también aumentando más como consecuencia de los aumentos del LIBOR. En general, nosotros tuvimos un impacto por este aumento de tasas, pero más por la forma de cálculo de lo que se conoce como la tasa básica pasiva, que cambió su fórmula y eso nos afectó los ingresos de la cartera en colones durante el año 2017. En general, el resto de aumento de tasas, tanto en colones como en dólares, pues hemos podido transmitirlo rápidamente a las carteras que tenemos en ambas monedas. En realidad, pues este aumento de tasas, en términos generales, puede mejorar algunos puntos básicos nuestro NIM, y estamos muy atentos a que esto no deteriore las calidades de las carteras que hemos venido teniendo en Costa Rica. En cuanto a la percepción en general de riesgo, sí esperamos, dependiendo de lo que ocurra ahorita en las elecciones presidenciales, que pueda haber un cambio en el outlook o en la calificación del país, dependiendo de las medidas que se anuncien para contrarrestar este déficit fiscal que ya mencionamos. Ante esto, pues hemos venido creciendo mucho menos en nuestras carteras, tanto comerciales como de consumo. Hemos cambiado algunos parámetros de originación, especialmente de cartera denominada en dólares, que además tiene una regulación especial por parte de la Superintendencia de Costa Rica en cuanto a unas mayores provisiones, a unos mayores pesos en la solvencia, y ahí en cuanto a algunos escenarios que tenemos que hacer para efectos también de otorgamiento de estos créditos. En general, pues estamos de manera muy prudente, continuamos con nuestro negocio en empresas, en donde está la mayoría de nuestro portafolio de primera línea, y en créditos a personas donde estamos muy concentrados en ingresos medio y medio alto en este momento. No esperamos, no vemos, digamos, un impacto muy alto en las provisiones, excepto los de regulación. La regulación en el año 2017 cambió y nos hizo hacer unas mayores provisiones de manera importante, pero no por deterioro, sino por, como les cuento, por el cambio en la regulación. No veríamos cambios en esta regulación ni cambios en el deterioro durante el 2018, ni efectos negativos, como les contaba, en el NIM. Sí, de todas maneras, estamos teniendo unos crecimientos que son menores a los que veníamos trayendo anteriormente en el crecimiento de la cartera.
Sebastián, tu segunda pregunta referente al tema de calidad de cartera y de costo de crédito. El doctor Forero hace un rato citó los niveles de calidad, de crecimiento de la cartera y de calidad de la cartera. En términos de crecimiento, él comentó crecimiento alrededor del 10%, un poco más del 10, 8, 10, 9 en comercial y en consumo, y cercanos al 9 para los portafolios de vivienda. Y en términos de calidad también expresó que estaríamos en un nivel, este año cerramos en el 2.76, podría estar en el orden del 2.85-2.9, porque todavía tenemos un rezago de los portafolios y de las cosechas del año 2017 que se van a ver reflejados en el primer semestre del 2018. Y en la segunda parte del año tendremos ya una mejora en esos portafolios por las nuevas cosechas de crédito que se van originando en la última parte del año 2016 y en lo que es el año 2018. De manera que sí vemos que vamos a terminar con unos 15 básicos más de riesgo, pero más explicado por el rezago que tenemos de 2017, las cosechas de 2017, que se verán principalmente en la primera mitad del 2018. En términos de costo de riesgo, el año 2017 terminamos alrededor del 2.76%. Este año vamos a tener el costo propio de algunos créditos que ya les hemos comentado que se dañaron el año anterior, que siguen generando mayor nivel de provisiones, caso particular el sector eléctrico, que vamos a pasar del 58 al 80%, eso es un gasto adicional como de unos 70 mil millones, e igual en algún otro, en algún par de casos adicionales que podemos pasar del orden del 30 al 45% de provisión. Entonces, el costo se va a ubicar muy parecido a lo que fue este año, alrededor del 2.85%, 2.8% o 2.85%, ¿ok? En tu segunda pregunta, hacía referencia al capital del banco, al Tier 1. Nosotros cerramos el 2017 con un Tier 1 de 7.54 para el balance consolidado y una solvencia total del 12.34. A marzo, que es cuando se hace la asamblea y se decretan los dividendos y las capitalizaciones que hagamos, el Tier 1 va a alcanzar un nivel del 8.69 y la solvencia consolidada del 12.78. Ese 8.69 es el resultado de una capitalización importante que se va a definir en la asamblea. Cuando te hablo al cierre del 2018, tomando en cuenta que los activos o los portafolios de crédito crecen al orden del 10%, ese Tier 1 va a terminar 2018 al orden del 8.13%, que es lo que consume el crecimiento del portafolio de crédito, y la solvencia total se va a ubicar alrededor del 12%.
Perfecto, muchas gracias. Solamente de pronto, si se me permiten, un follow-up. Dada la situación en Costa Rica, dada la situación en Centroamérica de menor crecimiento en términos generales, ¿es posible para Davivienda incrementar de manera significativa la rentabilidad media en ROAE en esa operación o podemos seguir esperando nuevamente un año de rentabilidades por debajo del 10%?
Sí, nosotros esperamos en Costa Rica, en el caso específico de Costa Rica, un año con una rentabilidad menor que el 10%, pero esperaríamos que esté debajo del 9%, entre el 8.5% y 9% esperaríamos, con un incremento de todas maneras respecto al efecto en el 2017, principalmente por dos efectos que tuvimos de norma de provisiones y de cálculo de tasa básica pasiva, como conté ahora en este momento. En los otros países, en El Salvador y en Honduras, esperamos alguna mejora también en la rentabilidad, dado que no vamos a tener algún efecto que tuvimos en inversiones en El Salvador por efecto de la baja de la calificación que se tuvo en el 2017, y por un crecimiento normal, digamos, de las carteras que va un poco más dinámica en Honduras. También esperaríamos algo de mejor resultado en Panamá, dado un poco más de dinámica de crecimiento de cartera y de banco en ese país.
A pesar de las dificultades que tenemos en este momento que cada uno de los países está afrontando, seguimos pensando que tenemos una expectativa muy positiva con relación a nuestra inversión en Centroamérica y la evolución de la consolidación del banco en la región. Esperamos hacia el año 19 poder tener unos resultados superiores al 10% y poder continuar en esa senda, porque creemos que hay un enorme potencial, incluida nuestra percepción sobre Costa Rica, que se está enfrentando estos problemas, pero nuestra visión de mediano plazo es muy positiva con relación a la potencialidad que tiene nuestra inversión en ese país.
Gracias. Muy completo todo.
Les recuerdo que es la tecla de asterisco y el número 1 de su teléfono para hacer una pregunta. Y en este momento no hay más preguntas. Señor Forero, ¿tiene algún comentario final?
No, agradecerle a todos ustedes su vinculación en esta conferencia. Les agradecemos muchísimo toda esta participación. Estamos, como lo hemos comentado, todos los sectores de la economía de esta región pasando por algunos momentos de un cambio. Sin embargo, estamos muy optimistas con relación a que podamos sortear las dificultades y podamos continuar con nuestros planes de largo plazo. Mil gracias a todos.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.